Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que eso trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. Bienvenidos a la lección 20 de nuestra serie sobre la historia de la Biblia del Antiguo Testamento. Abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 26 y 27. En español hay un par de refranes que describen cómo los hijos suelen parecerse a sus padres. Uno de ellos es de tal palo, tal astilla. Y el otro es, la manzana no cae muy lejos del árbol. ¿Se te ocurre algún refrán de tu cultura sobre cómo los hijos a menudo se parecen a sus padres? En mi país tenemos una ley contra la publicidad engañosa. No es lícito, no está permitido que las empresas digan que cierto alimento es saludable cuando en realidad no lo es. No se les permite poner un precio en el envase y que luego cueste otra cosa. A eso se le llama publicidad engañosa. Tenemos leyes en contra de eso, pero no tenemos leyes en contra de las personas que son falsos anunciantes. No hay leyes en contra de las personas que dicen una cosa pero significan otra. A menudo con las personas no somos capaces de descubrir lo que hay realmente en el interior a partir de lo que vemos en el exterior. Y así en la historia bíblica de hoy vamos a ver cómo Jacob está involucrado en la publicidad engañosa para obtener lo que desea. En esta historia entonces nos movemos hacia Isaac. Y en la tierra de Canaán una hambruna ha llegado. Y también vamos a aprender acerca de las riquezas que él recibe. Y luego, más adelante en esta historia, veremos cómo Jacob obtiene la bendición. Entonces, una hambruna ha llegado a Canaán, y el Señor se le aparece a Isaac y le dice, «No vayas a Egipto». Quédate en esta tierra, yo estaré contigo, te bendeciré y cumpliré las promesas que le hice a tu padre Abraham. Y así mientras Abraham fue llamado por Dios a dejar su tierra o su país en fe, aquí Isaac es llamado por fe a quedarse en este país. Entonces Isaac se mueve un poco más al oeste cerca de Gerar. Esto es al oeste de Beerseba, en la tierra de los filisteos, donde Abimelec es rey. Y en este país, en esta tierra de los filisteos, él cae en el mismo pecado que su padre Abraham. Él tiene miedo de que los filisteos vean lo hermosa que es su esposa Rebeca y lo maten. Y entonces él dice, no es mi esposa, ella no es mi esposa, es solo mi hermana. Abimelec, el rey de los filisteos, se entera de esta práctica engañosa de Isaac. Y viene a Isaac y lo corrige severamente. Podemos ver aquí cómo Isaac comete el mismo pecado que su padre Abraham, no aprendió nada de ello. A menudo los hijos cometen los mismos errores y pecados que sus padres y no aprenden de su ejemplo. Y vemos que mientras Isaac permanece en esta tierra, es increíblemente bendecido por Dios. Él se queda allí y Dios bendice sus rebaños, sus ganados. Él se hace muy rico, hay un aumento en el número de sus siervos también. Y los filisteos ven esto. Ellos ven cómo a Isaac le va muy bien y comienzan a estar celosos y envidiosos de él. Si regresamos varios años atrás, tal vez recuerdes que Abraham tenía un tratado de amistad y él podía acceder al agua que había en alguno de estos pozos cerca de Gerar. Pero desde que Abraham murió, los filisteos han llenado todos estos pozos con tierra, e Isaac se mueve por esta parte del país. Y llega a uno de esos pozos que su padre había cavado en el pasado, lo abre nuevamente y hace que del pozo vuelva a salir agua. Y él vuelve a ponerle el nombre y tal y como lo había llamado su padre. Puedes imaginar que en esta tierra árida el agua significaba vida. Y especialmente el agua significaba vida en tiempos de hambruna. Entonces, mientras él vuelve a cavar estos pozos, vienen los filisteos y le dicen, ¡Hey, esta agua nos pertenece! ¡Debes irte! ¡Vete de aquí! A pesar de ser más poderoso que los filisteos y más rico que ellos, Isaac adopta una actitud muy pacífica. Se niega a contraatacar, simplemente hace sus maletas y se muda a un área diferente. Abre nuevamente uno de los pozos y le cambia el nombre. Y de pronto aparecen nuevamente los filisteos. ¡Hey, esta agua nos pertenece! ¡Vete de aquí! Isaac nuevamente se niega a contraatacar y continúa yendo de pozo en pozo. Hasta que finalmente los filisteos lo dejan solo en uno de los pozos que él nuevamente ha abierto. Isaac llama a ese pozo Rehoboth, que significa Jehová nos ha dado lugar. Este pozo Rehoboth está muy cerca de Berseba. Y finalmente Isaac se muda más cerca de Berseba. Y esa misma noche el Señor se le aparece. Y le dice la misma promesa que le había dado a Abraham. Dios le dice, Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por causa de Abraham, mi siervo. Puedes leer eso en el verso 24 de Génesis 26. Y así Isaac recibe la misma bendición que recibió su padre. Y él también responde de la misma manera. Él responde construyendo un altar e invocando públicamente el nombre de Dios. Eventualmente, el desacuerdo con los filisteos se resuelve y se establece un tratado de amistad. Podemos ver que la bendición y el deseo de Dios de cumplir su pacto permanecen y se mantienen firmes, sin importar qué nación se oponga a ellos. La siguiente parte de nuestra historia la veremos en cuatro secciones diferentes. Primero lo veremos a través de los ojos de Isaac, luego a través de los ojos de Rebeca, y finalmente de Jacob y luego de Esaú. El tiempo pasa e Isaac envejece. Él está sintiendo los efectos de la vejez. No puede moverse bien y sus ojos empiezan a fallar. Los anteojos no lo ayudarán. No hay anteojos en esa época, por lo que muchos ancianos se quedaban ciegos. Él sabe que el momento de su muerte llegará pronto, y su deseo es transmitir la bendición. Ahora Isaac va a tratar de asegurarse de que Esaú, su hijo favorito, reciba esta bendición. Entonces él llama a Esaú y le dice, «Esaú, hijo mío, toma tu arco y flechas, ve al campo y caza algo para mí. Trae a casa esa carne de venado y prepárala como a mí me gusta, y luego te bendeciré». Isaac sabe que la bendición debe ir a Jacob, pero él va a tratar de dársela a Esaú. Esaú también sabe que la bendición tiene que ir a Jacob. Pero él piensa, genial, mi padre Isaac me va a dar la bendición. No voy a decir nada acerca de que vendí la primogenitura a Jacob, simplemente lo tomaré para mí. Y así rápidamente, Esaú sale de la tienda, toma su arco y sus flechas y sale a cazar. Ahora nos movemos en esta historia a Rebeca. Rebeca escucha cuál es el plan de Isaac. Y ahora ella va a tratar de engañar a su esposo y asegurarse de que Jacob reciba la bendición. Así que llama a Jacob, su hijo, y le cuenta todo lo que ha oído. Ella dice, Jacob, rápido, ve al rebaño y trae aquí dos cabritos de las cabras. Yo los mataré y prepararé con ellos una comida. Y mientras yo hago eso, Jacob, vístete con la ropa de Esaú. Yo te daré la comida y tú la llevarás a tu padre. Finge que eres Esaú y entonces recibirás la bendición. Jacob no está tan seguro de eso. Piensa que será descubierto y que en lugar de recibir bendición, recibirá una maldición de su padre. Y Rebeca le dice, no pienses eso. Si eres maldecido, entonces deja que esa maldición caiga sobre mí. Solo haz lo que te digo. Ve a buscar esos cabritos del rebaño. Y Jacob obedece, va y trae los cabritos. Los matan, preparan una comida. Y Jacob va y se pone la ropa de Esaú. Rebeca toma las pieles de los cabritos y las pone en la parte posterior de las manos de Jacob y en su cuello. Y ahora es el momento de retomar la historia por parte de Jacob. Su madre le da la comida. Él tiene estas pieles en sus manos y en su cuello. Viste la ropa de Esaú y se va a ver a su padre. Entra allí a la tienda y le dice, «Padre, ya estoy aquí, aquí está tu comida, cómela para que me bendigas». Isaac no se fía demasiado y le dice, «¿Quién eres tú?». Jacob miente y dice, «Soy Esaú, soy tu hijo Esaú. Toma esta comida y bendíceme». Isaac no se fía aún de lo que está sucediendo aquí y dice, «¿Cómo es que has regresado tan rápido del campo? ¿Cómo es posible que hayas salido a cazar, capturar un animal, matarlo y prepararme una comida tan rápido?». Entonces Jacob miente muy gravemente y dice, «Dios me ayudó, padre». Es como si dijera, tan pronto como salí a cazar, Dios puso un animal en mi camino, Dios me ayudó. Pude hacer esto con la ayuda de Dios. Qué cosa tan grave lo de Jacob de involucrar el nombre de Dios en sus mentiras. Isaac sigue sin fiarse y le dice, acércate un poco más, déjame tocarte. Y así Jacob, con el corazón acelerado, se acerca a su padre. Puedes imaginarte lo nervioso que debía estar pensando tal vez que su pecado, su engaño, iba a ser descubierto. E Isaac lo toca y le dice, suenas como Jacob, pero te siento como Esaú. ¿Eres realmente mi hijo? Sí, lo soy, la respuesta de Jacob, mintiendo una vez más. Y así Isaac come la comida y bendice a su hijo. Puedes leer esa bendición en los versos 27 al 29. Bendice a Jacob pensando que es Esaú. Lo bendice con prosperidad, lo bendice con riquezas, riquezas en sus cosechas. Lo bendice con el dominio sobre sus hermanos. Promete maldición sobre quienes lo maldicen y promete bendición sobre quienes lo bendicen. A Jacob se le prometen riquezas y realeza. La bendición que fue anunciada a Abraham y luego dada a Isaac, ahora se transmite a Jacob. Entonces, en cierto modo, Rebeca y Jacob piensan que han tenido éxito en su plan para obtener la bendición. pero lo que no entienden es que no está permitido usar métodos pecaminosos para obtener lo que Dios ha prometido. El Señor le hubiera dado la bendición a Jacob de todos modos sin que ellos usaran esos medios pecaminosos. En ese momento, Jacob sale de la tienda y poco después Esaú regresa con el animal, lo mata, prepara una comida y va hacia su padre. Bueno, muy pronto queda claro para todos lo que ha sucedido. Isaac entonces se da cuenta de que Jacob lo ha engañado. Esaú se da cuenta de que Jacob lo ha vuelto a engañar por segunda vez. Esaú llora por ello, él también quiere la bendición. Pero Esaú, ¿no recuerdas cómo despreciaste tu primogenitura? Isaac se da cuenta ahora en ese momento de que, en realidad, también estuvo mal de su parte haber tratado de darle la bendición a Esaú a escondidas. Isaac ve que es Dios quien está trabajando aquí para asegurarse de que Jacob sea exaltado por encima de Esaú. Y así él dice, he bendecido a Jacob y él será bendito. Es como si dijera, no voy a cambiarlo, incluso si pudiera. Esaú no va a recibir esa bendición, pero él vuelve a clamar por otra bendición, y es bendecido por Isaac. Pero la diferencia clave entre la bendición dada a Jacob y la bendición dada a Esaú es que la que es dada a Esaú no tiene nada que apunte a ese futuro Salvador, al futuro Cristo. A partir de este momento, Esaú odia aún más a su hermano y buscará la oportunidad para matar a Jacob. Él piensa, tan pronto como muera mi padre, voy a matar a Jacob. De alguna manera esto llega a oídos de Rebeca. Y ella busca a su hijo Jacob y le dice, Jacob, tienes que huir porque tu hermano está buscando tu vida. ¿Por qué no te vas a Harán donde vive mi hermano Labán? Allí estarás seguro. Y luego puedes volver cuando tu hermano ya no esté tan enojado contigo. ¿Cómo esto está conectado con nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender de esto? Hay algunas lecciones obvias sobre cómo no comportarse en una familia. Pero en nuestra lección queremos ver un poco más cerca quién es Dios y ver lo que Dios hace y cómo Dios desarrolla aún más su plan de salvación. En nuestra última lección hemos visto a Dios como un Dios soberano. Y cómo su voluntad es la causa primera y última para que algo suceda en este mundo. Así que tal vez te preguntes, ¿por qué esto tuvo que ser así? ¿Por qué esta historia tuvo que estar tan llena de pecado y engaño? ¿No podría haber muerto Esaú y entonces Jacob habría recibido la primogenitura de todos modos? ¿Podría haber habido menos pecado? Bien, podemos comenzar con una respuesta a eso mirando cuáles son los mandamientos de Dios para nosotros. Veamos algunos de ellos. Podemos ver que el deseo y el mandato de Dios para todas las personas es que le sean fieles y obedezcan a Dios. Dios desea que todo se haga de la manera correcta y adecuada. Podemos leer eso en Miqueas 6, verso 8, donde toda la ley de Dios se resume de la siguiente manera. Él te ha declarado lo que pide de ti Jehová, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Además, Dios desea que todas las personas sean honestas y veraces entre sí. Podemos leer en Proverbios 12, verso 22 eso. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los que obran fielmente su contentamiento. Dios desea que las personas vivan en armonía y en paz unas con otras. Lee conmigo en 1 Timoteo 2, versos del 2 al 3. Allí leemos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que sin lugar a dudas, Jacob y Rebeca estaban equivocados en estas formas pecaminosas en las que intentaron obtener la bendición. Dicho de otra manera, Dios no es el autor del pecado, porque el pecado es rebelión contra Dios. Podemos ver eso resumido en Santiago 1, versos del 13 al 14, y dejaré que los leas por tu cuenta más adelante. Entonces vemos eso en esta historia llena de tanta maldad, que Dios es capaz de sacar bien aún de las malas circunstancias. El propósito y el plan de Dios siempre se cumplirán, incluso cuando las acciones pecaminosas del hombre vayan en contra de los mandamientos de Dios. El pecado sigue siendo grave. El pecador sigue siendo responsable de sus actos. Pero podemos asombrarnos de la sabiduría y el poder de Dios, quien es capaz de convertir las acciones pecaminosas de los hombres que se rebelan contra Dios en razones para alabar a Dios. Más adelante, uno de los hijos de Jacob dice algo acerca de esto en Génesis 50, verso 20. Allí dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien. Lo último que podemos ver aquí es cómo esta historia nos dice algo sobre la manera en que un pecador puede ser aceptado por Dios. Veamos algunos ejemplos de la historia de Jacob. Primero, si Jacob se hubiera presentado ante Isaac como Jacob, habría sido maldecido y no bendecido. Segundo, podemos ver en esta historia que para que Jacob se apareciera ante Isaac, primero era necesario matar un animal. Y tercero, podemos ver que se presentó ante Isaac vistiendo la ropa de Esaú. Y en cuarto lugar, podemos ver que Isaac olió a Jacob y luego quedó satisfecho y lo bendijo. Entonces, ¿cómo podemos ver en esta especie de historia o narrativa la manera en que un pecador puede ser visto como justo a los ojos de Dios? Primero, sabemos que los pecadores no pueden presentarse ante Dios sin ser salvos. Sabemos que si un pecador se presentara ante Dios, estaría bajo la maldición del pecado que Adán, nuestro representante, trajo sobre nosotros al rebelarse contra Dios. Los pecadores están bajo la maldición. Segundo, sabemos que Cristo tuvo que ser inmolado como sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. Y para que los pecadores se presenten ante Dios, ellos no pueden estar vestidos con su propia ropa, no pueden presentarse delante de Dios con su propia justicia. Porque la Biblia describe su justicia como trapos de inmundicia, sino más bien los pecadores necesitan ser revestidos de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo será entonces aceptada como si fuera la de los pecadores. Eso lo podemos ver en Isaías 61, verso 10, donde leemos, porque me vistió de ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia. A continuación podemos ver que Dios está complacido con el sacrificio de Cristo. La obra de Cristo está siempre satisfaciendo al Padre. En conclusión, en esta historia hemos visto cómo la bendición prometida para Jacob llegó a ser suya. Las consecuencias del pecado de Jacob aquí lo seguirán por el resto de su vida. Vamos a aprender eso en nuestra próxima lección, además de aprender sobre cómo Dios ha seguido cuidando de Jacob.